necesitamos seguir jugando bien y primero Dios que vamos a llegar al mundial.
Primero Dios, sí.
Javi, ¿han visto ya videos de República Dominicana? ¿Ya los estudiaron?
Sí, ya estudiamos un poquito, pero todavía tenemos 2 días y estoy 100% que hoy vamos a revisar más, como 2 más horas de Rubica. Decirlo otra vez, perdón. De República Dominicana. República Dominicana, perdón.
Oye, Javier, me imagino que también va a ser un reto porque Dominicana ha descansado, pero para ustedes es importante tener 2 días de descanso, un día de descanso
Sí.
extra.
Sí, sin dudas es muy importante para nosotros y creo que tenemos una ayuda que es, ya tenemos un poco de en inglés es rhythm, porque
Ritmo.
ya jugamos mucho ritmo, ya tenemos más partidos jugados de ellos en la última semana y estamos listos, sí.
Y que la indicación para el partido de ayer, perdón, era ser un poco calculadores, esperar, porque Panamá era el obligado. ¿Cuál era la indicación para el juego de ayer, Javier?
La intención fue ser primero del grupo, creo.
Sí.
No tanto de los tácticos, es necesitamos quedar y estar primero del grupo. Y hacemos eso. Son muy felices.
Excelente.
Perfecto.
Buena
Bueno,
intención.
muchísimas gracias, Javier,
Ok,
por tu
no, gracias
tiempo.
a ustedes. Perdón para interferir, pero está bien.
No, gracias por el esfuerzo también
Muy bien.
por hablar español.
Felicidades al grupo.
Gracias, gracias. Tienen buen día. Ok, adiós,
Hasta
gracias.
luego,
Adiós, nos
Javi.
vemos,
Luego.
Javi.
Gracias, Javi. Bueno,
Jorge, entonces no, no.
invitado inesperado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero no se han reportado lesiones entonces, Jorge, de cara al partido de octavos.
No, mira, ayer sobre el final del partido hablamos ahí detrás de cámaras con Isaac, Isaac Esquivel, y me decía que se sentían un poco cargados nada más, pero por ejemplo, Ronnie Arevalo, que salió en camilla, lo vimos salir del estadio y caminando normal. Prácticamente es más que todo la carga física la que tiene el equipo que resolver en estos 2 días que faltan. Y totalmente están disponibles los 20 jugadores.
Okay. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu información, por tu despacho. Y bueno, seguiremos pendientes de todo lo que nos envíes, de todos los detalles que nos envíes desde Tegucigalpa.
Bueno, muchas gracias y un saludo allá a todos en El Salvador.
Ok, era Jorge Benítez, nuestro colega enviado especial de Tegucigalpa, único medio cubriendo el premundial sub-20 en Honduras,
Sí,
¿no?
qué bien que Javi Mariona. Javi, por cierto, para mí es de un fenómeno que creo que tú señalabas, Chelo. Pocas veces he visto una selección donde la entrada de los suplentes, no solo de uno, sino le diera tanto refuerzo al equipo, porque entra Robinson, entra Dani Ríos, entra Javi, entra Hamilton Benítez. Creo que la selección tiene otra cara, incluso con un doble impulso, ¿no?
Que incluso yo creo que no pasaría nada si Robinson fuera titular, por
Sí,
ejemplo. O
totalmente.
si Dani Ríos también fuera titular, pero está Jeremy ahí, que ha sido uno de los
Sí.
mejores también. Es decir, el medio campo y el ataque está muy competitivo
Claro,
también.
Cerritos también, que entra a tapar
Cerritos
bien
entra
en la media
también.
cancha, tiene estatura, tiene
Umaña
condiciones,
entra, Umaña
Umaña.
también pivotea bastante
Es
bien.
que así debe de
Sí.
ser, ¿verdad? Que el suplente llega a precisamente a suplir alguna necesidad que tiene el equipo dentro del campo. Y para eso están, ¿verdad? No es porque sea malo el no, que este no, de cambio, porque no, ¿verdad? Entonces mejor no lo convoques, no lo lleves. Lleva a un jugador que va a aportar, ¿verdad? Soluciones cuando sea necesario e inculcarle eso al jugador. Y digo estas palabras porque son unos chicos, ¿no? Son cipotes de 18, 19 años, 17. Inculcarle desde pequeños, desde jóvenes, que aunque sea suplente, pero el suplente debe estar preparado para responder al momento de entrar a la cancha, no porque por necesidad lo vayan a meter a
Claro.
un partido, ¿no? Entonces, y estos muchachos han respondido porque algunos están ya en equipos, ya son incluso titulares en primera, el caso de Cerritos, insisto, con Cerritos, que ya es titular en el Marte, fue titular muchos partidos. En este torneo está un chico del Águila que creo que tuvo un par de minutos, que es de Padilla, me parece que es el apellido, que es defensor,
Walter Pineda.
Walter Pineda, perdón, ese es el apellido, sí, Walter Pineda, que también ha tenido minutos con el equipo mayor. Entonces, por eso demuestran ellos, porque están ahí, ¿no? ¿Verdad? Así es que una buena experiencia para ellos, ojalá hayan capitalizado bien este partido, porque para mí fue un partido bastante extraño, pero si ese era el plan de mantenerse serenos, ¿verdad? Tranquilos, porque ya se sabían primeros lugares, El Salvador era primer lugar, porque el equipo lo que hacía era tapar bien y luego intentar jugar en su parcela, no salir desbocado al ataque para no dejar las espaldas muy vacías por el contraataque panameño, o tirar la pelota a cualquier lado, o al fondo, a que se la rifara uno contra uno el delantero en punta. Eso era lo que hizo El Salvador ayer en todo el partido. Y Panamá, como bien dice Jorge Benítez, cuando vio que no le alcanzaba el tiempo, entonces dijo, mejor entrenemos, ataque contra defensa. Y también El Salvador se metió en su cancha. O sea, para mí los últimos 20 minutos fue un entreno, en donde cuando en el entreno vos metés a 12 jugadores en el área y pones a los ofensivos, sí, a los volantes ofensivos y a los delanteros.
Recreando algún tipo sí, de situación. ¿No?
Pones sí. a los volantes ofensivos y a los delanteros a jugar contra mayoría. Para mí ese fue el juego. Porque claro. Lo dijiste tú al principio del programa. Los defensas panameños se la jugaban entre ellos y yo solito, y, sí. los nuestros atrás de la media cancha. Claro. Atrás de la línea central estaba El Salvador. Bueno, espera, va, después entrenemos. Claro. Así es que el partido se volvió aburridísimo, lentísimo, sin un disparo a marco en el segundo tiempo. En el primero hubo uno de Panamá directo al portero, varios desviados. El Salvador tuvo dos desviados nada más, uno que pasó cerca de Mayer Gil, el otro que le tiró a las nubes, Orellana me parece que, no, el izquierdo, se me olvida el nombre, el defensa izquierdo. Así es que bueno, ahí está la cosa.
Bueno, vamos a hacer pausa ahorita, pero vamos a regresar siempre hablando de la selección sub-20, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Asociarte es compartir. Es encontrar a alguien que cree en ti. En la red de cooperativas Fedecases tenemos soluciones para ayudarte a hacer realidad cada proyecto que te propongas. Productos de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Qué barba. Pues, disfrutando, por supuesto, de la música que nos pone Manu Ranchera.
Firefall.
Firefall era.
El grupo.
Okay.
You are the woman.
You are the one. Bien fresca esa música, ¿no?
Buenísima canción de los...
Otro hielito.
En los 70 también.
Para el Buchanan.
Para un Buchanan.
Bueno, hablando de la sub-20, el próximo rival, República Dominicana, es un rival que ya estaba metido en sembrado en
la segunda etapa.
En octavos de final, sí. Ellos tuvieron una eliminatoria. Los mejores rankeados, es decir, debajo de los primeros 12, ahí cerca del ranking CONCACAF, sub-20 entre 13 y 20 por ahí, o 24, y tuvieron una eliminatoria previa, fase de grupos, en el que los que ganaron me parece que fue Nicaragua, estuvo Curazao, Puerto Rico, y Dominicana es uno de ellos. De Dominicana ganó el grupo, eran grupos de 5 equipos, pasó por encima de Santa Lucía, Belice, Anguila y Saint Martin francés. No parece un grupo tan complicado, así que de cualquier forma me parece que no hay que confiarse en absoluto, puede pasar cualquier cosa. Exacto. En estos partidos hay de vuelta, hay tiempo extra, hay penaltis, en el caso de que haya empate en estos partidos, que van a ser larguísimos para la selección. Sí. También tienen que seguir muy concentrados, con un buen plan de trabajo. A mí me da un poco de confianza, de repente... Cuando decía Gerson Pérez, le decían, partido contra Dominicana, ese lo tenemos así, subrayado. Sí. O sea, ya lo tenemos, pero seguro que ha visto muchísimo de Dominicana Gerson y tendrá ya su plan de juego claro acerca de lo que quiere hacer. Y luego Haití o Jamaica, que te digo que cualquiera de los dos va a ser un partido durísimo. Sí, porque viendo el resumen de lo que le hizo Haití a México ayer, Haití compitió muy bien con México. Termina empatando 0-0, así que... No sé, como decía, si querés ir al Mundial tenés que tener un partido bravo, ¿no? Ya tuvimos uno con Panamá, pero falta otro más todavía, seguro, ¿no? ¿No te parece, Rodrigo?
Sí, totalmente. Sobre todo después de un partido como el de Aruba. Aruba ahorita lo vemos y dice 4-1. Y dijo, aquí tengo mi página, ganamos 4-1. Pero eso no fue un partido bonito, ni fue un partido agradable. Fueron 45 minutos de sufrimiento. Luego, cuando se anotó el 2-1, ya... fue un final placentero, pero ese primer tiempo donde El Salvador atacaba y no lograba entrar, es una muestra de lo que nos puede pasar incluso dominando, incluso siendo superiores, incluso llegando una y otra vez. El rival te contragolpea, te mete uno, se cierra y se puede acabar ahí. O sea, contra Dominicana, no digo que es Dominicana es Aruba, no, pero hay partidos donde dominas o superior y no te sale nada. Así es que hay que, ojalá, yo estoy seguro que lo van a hacer, que seguro que lo van a abordar ese partido con la seriedad del caso.
Sí, lo sí, yo creo que lo pueden sacar, ¿verdad? Adelante el partido con Dominicana. Luego sería Haití o Jamaica. A mí me preocupa más eso. Yo creo que me voy más hacia adelante. Yo siento que tengo confianza que si el equipo saca su fútbol, que se lo guardó ayer, porque sí se lo guardó su fútbol, puede superar a Dominicana. Creo que puede superarlo. Aunque los dominicanos se me antoja un equipo más rápido que el panameño, digamos, pero no tan fuerte, ¿verdad? No tan potente como el panameño, que el panameño es fuertísimo, ¿verdad? En el uno contra uno perdimos siempre, en el cuerpo a cuerpo perdimos siempre ayer, en velocidad perdimos varias veces ayer también, en el caso de Cano, a Cano le quedó un poco grande la cancha y la velocidad de los panameños, lo desbordaron varias veces, y a veces con peligrosidad, y solo la falta de fundamentación técnica de los panameños no causaron más daño, pero sí lo superaron un poco en velocidad, acá no, más que todo. Entonces, si pasamos, yo creo que irían contra Haití, digamos, si se va contra Haití, Haití tiene muchos jugadores que van al fútbol francés, desde pequeños se lo llevan, ya no regresan a Haití, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Que si desde pequeños se lo llevan es porque lo descubren con un cierto talento, cierta capacidad o ciertas virtudes los muchachos, y se terminan de preparar en Francia. No son una gran mayoría, pero sí salen de ahí, sí salen, ¿verdad?, de Haití. Entonces, algo tienen los jugadores haitianos, de hecho, en mayores han sido rivales duros también en eliminatorias contra El Salvador. Ya no digamos Jamaica, ¿verdad?, que Jamaica de repente cambió su estilo de preparación de juveniles, y han superado, son de los equipos más fuertes en el Caribe, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, por decir algo.
Sí, es cierto.
¿Verdad? De los que más han crecido, se le han acercado Curazao, digamos, de repente. Pero lo primero es Dominicana, y ahí tiene que enfocar El Salvador, sus baterías, en un partido que a priori, a mi gusto, lo pueden sacar, ¿verdad?
Sí, fíjate que yo por ejemplo, habrá que esperar qué dice Gerson estos días, pero yo recuerdo que cuando le preguntamos a Andrés Rivas, que es el chico que juega en Argentina, le preguntamos, ¿cómo vamos a encarar el partido contra Aruba? Y entonces él te decía, bueno, es que no vamos a tratar de que, como son rápidos y fuertes, que no tengan uno contra uno el extremo con el lateral, por ejemplo. Él decía, evitar que quedemos en desventaja ahí y pendientes de poder nosotros circular rápido la pelota, eso antes de que viéramos cómo estaba la cancha, ¿no? Y era como con los conceptos que te estaban manejando para un equipo tradicionalmente caribeño, pero después le preguntas a Mariona, ¿cuál fue la indicación contra Panamá que le preguntó Orestes? Ganar, ser primero de grupo. Sí. Es decir, esa era la indicación, es decir, que cuando tenés que...
Y ya lo primero no perder.
Remangarte las mangas y decir, bueno, aquí vamos a...
Aquí no pasa nadie.
Aquí vamos a una guerra porque vamos a... Y la idea es, sea como sea, ser primero de grupo sin importar mucho lo que pase, ¿no? Y yo creo que se lo comentaba ayer a Rodrigo en la televisión, le decía, he visto tantas selecciones juveniles también, ¿no?, y mayores, que juegan bien y dejan buena impresión y son y la prensa dice que qué gran futuro tiene ese equipo, pero perdieron.
Sí, exacto.
Pero fueron eliminados, vean, no sé, y decir, y esa selección, pues, le podrán decir, ayer no jugaron y especularon mucho y mucha patada y ese no es el fútbol, etcétera, etcétera, pero el equipo pasó en primer lugar y tiene opciones, por lo menos creo que tiene más opciones de clasificar que de quedar eliminado.
Sí, es que me da la impresión de que cuando no tenés un plan tan firme, siempre te queda la lírica, ¿no? Te queda la lírica de jugamos bien y perdimos. Claro, pero es que, vamos a ver, el fútbol moderno, la lírica es un discurso. La lírica no te gana partidos, no te gana campeonatos. La lírica es para pasarte un poquito de la pelota y decir que dominaste un poquito, que tuviste alguna opción, pero nadie gana con la lírica. Así es que Para mí eso de que incluso cuando se habla de convicción, este equipo tiene convicción ofensiva y tiene que atacar de local o visitante. Bueno, ¿y si el rival es más rápido que vos? Y te domina y no te, entonces, ¿tu vocación ofensiva dónde está? ¿Se fue al carajo? No, simplemente un rival es mejor. Entonces, para mí, ese discurso de que el equipo siempre va a atacar y si no ataca, no tiene personalidad. No, hay formas de ganar en el fútbol muy variadas. Y ayer se buscó una forma, digamos, bastante pragmática. Para mí el equipo no deja de ser bueno, no deja de ser ofensivo, no deja de ser... No traiciona su personalidad por haber hecho lo que hizo ayer. Así es que, incluso, de verdad, a mí me apenó mucho de los narradores de la cadena.
Sí, sí, sí.
Diciendo, esto es una vergüenza. ¿Qué? Una vergüenza, ¿en serio? No sé, para mí tendrían que ver un poco más la historia del fútbol, que está lleno de ejemplos así. Champions, partidos de mundiales.
Finales de mundiales.
Sí, yo recuerdo, no sé si te acuerdas del el último, creo que puede haber sido el España-Chile.
España-Chile.
En 2010,
en 2010,
¿no? Bueno,
claro.
La final del 94.
Sí.
Brasil.
Mire, pero Brasil, incluso después que España gana el Mundial, ese equipo admirado, ese equipo que
marcó época. ¿No?
Marcó época, el tiki-taka, el fútbol romántico. El fútbol. Vean el documental del informe Robinson, eso está en YouTube, donde Casillas dice, bueno, cuando vimos que Chile no atacaba, porque con eso pasábamos los dos de grupo, no seamos tontos y ya no ataquemos. No seamos tontos, dijo el capitán del equipo lírico y romántico. ¿Y quién fue el entrenador de Chile? Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, el abanderado del fútbol ofensivo, de la lírica, el abanderado de las convicciones y de la honestidad. Dijo, ya no ataquemos porque este resultado, vamos perdiendo, pero este resultado no sirve. Entonces, pues, ¿dónde está la vergüenza? Vayan a decirle a Bielsa que están avergonzados de él, ¿verdad? Van a decirle a Casillas que están avergonzados de él. Claro. No, hombre. El fútbol hay muchas maneras de ganar y si se puede ser pragmático, es pragmático. Y la selección ayer lo fue.
Sí, la verdad que estaba bien delineado el plan que tenía la selección ayer, como te decía, ¿verdad? El plan era guardarse bien atrás y jugar en nuestra propia cancha. No era salir en avanzada. Y si no podemos jugar en nuestra cancha, tiremosla adelante y ya estuvo.
Pero probablemente de repente si por ejemplo,
era un plan de juego.
Si Panamá descolgaba un lateral y lo metía como mediocampista para generar algún tipo de superioridad numérica en algún sector de la cancha, entonces hubieran dicho, bueno, ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer esto nosotros. Y ahí sí vamos a comenzar a atacar, ¿no? Sí. Pero creo
no era
que
esa la
Panamá
misión.
Realmente nunca
Panamá, lo... Mira, Panamá lo que hizo fue marcar un poco arriba, tienen fuerza, tienen un poco de rapidez, y eso hicieron, marcar para evitar precisamente los circuitos, de que El Salvador hiciera sus circuitos para salir, para ampliar la cancha, digamos, ¿verdad? O para crearse espacio. Eso fue lo que hizo Panamá, porque en verdad no tiene un jugador mágico, digamos, el fútbol panameño, la selección panameña no lo tenía, entonces ellos apelaban a su fuerza, y El Salvador estaba preparado para eso.
Claro.
Y como que lo habían estudiado bien, porque algunas pelotas que recuperó la defensa nacional... Fue en el segundo, claro. En el segundo rebote, digamos, porque el panameño no controlaba bien la pelota y se la robaba.
Y el Panamá ahora va, la ruta es Cuba y potencialmente Honduras,
sí.
Y Guatemala va a la ruta Canadá, potencialmente México. Bueno, con esto me dice, hermano, que hemos llegado al final, se nos ha acabado el tiempo, llegamos hasta aquí con la emisión radial por Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque en exclusiva. Por Tigo Sports, no le cambie, ya regresamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero
pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
We used to laugh. We used to cry. We used to bow our heads and wonder why. Now you're gone. I guess I'll carry on.
Estamos de regreso en el Guri Guri al aire. Otra canción buena, ¿verdad? Esta sí más famosa.
Sí, es el Trio América, si no me equivoco, con la canción I Need You. Oh, buenísima. Ese álbum de América fue creo que el que más vendieron. Todas las canciones buenísimas tenía. El Hombre de Hojalata, Caballo Sin Nombre. Buenísimas canciones de ese álbum.
Horse With No Name. Bueno,
sí. No, olvídate. La Autopista Ventura, híjole.
Claro.
Ventura Highway, buenísimas canciones del Trio América.
Bueno, vamos a, todavía faltan cerca de unas dos, creo que de unas dos semanas para que inicie el campeonato de la Apertura 2022. Tiene que comenzar a principios de julio para poder cerrar antes que comience el Mundial, que la veda futbolística de la FIFA comienza el 16 de noviembre, así que hay que sacar este tema adelante pronto. Y para hablar un poco de cómo está moviéndose algunos equipos que ya esta semana inscribieron, tengo entendido que los dos se inscribieron sin problemas, tenemos a Carlos Romero, técnico de Luis Ángel Firpo, quien ya está preparándose para el inicio del campeonato. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto ahí saludarte a ti y a todos los que están ahí en la radio y pues a toda la afición, ¿no?
Okay, ¿qué tal, profe? ¿Cómo va cómo va esa pretemporada con el equipo? ¿Cómo van respondiendo? ¿Cómo va todo lo, de cara al próximo campeonato?
Bueno, nosotros tenemos apenas 9 días, que se va a cumplir hoy en el entrenamiento de la tarde, 9 días de trabajo y arrancamos el jueves de la semana pasada. Ya hicimos un juego amistoso el día domingo y el grupo ha respondido bien en el sentido que pues hemos ordenado muchas cosas, los muchachos están asimilando la responsabilidad y el compromiso que amerita estar aquí en Firpo, obviamente, y de ahí por lo demás pues todo va caminando normal.
Yeah. Profesor, ya no sé si ya se cerró el plantel o todavía se esperan nuevos fichajes, nuevas altas o bajas.
Bueno, de los fichajes estamos al pendiente de los extranjeros, nada más. Seguimos analizando, buscando unos perfiles que pues, vengan y que nos ayuden, ¿verdad? Han existido muchas posibilidades de muchos extranjeros, pero realmente no ha sido lo que hemos querido, sin embargo, seguimos buscando y pues pronto, pues ya la otra semana, yo creo que ya vamos a tener noticias de los extranjeros que va a tener Luis Ángel Firpo.
¿Y en qué posiciones, profe? Le saluda Orestes Membreño. ¿En qué posiciones está buscando jugadores? Mucho gusto, profe.
Un gusto, Orestes. Bueno, fíjate, Orestes, que realmente yo lo que le he pedido a la directiva, más que todo, ha sido jugadores que tengan perfil ofensivo, más que todo ahí en esa zona que hay que reforzar,
sí,
¿verdad? Y pero acá hay otros jugadores que tienen contratos, que son extranjeros y tienen que llegar a una cierta negociación con la directiva. Y luego los que yo he solicitado, pues hemos venido así buscando perfiles, Oreste y todo. Primero busqué en el Redondo Nacional y ya pues uh-huh. los que logramos por ahí tocar, pues se fueron a otros clubes. Y hoy no toca nada más porque buscar afuera. Así es que en esa tarea estamos. Yo creo que mediante los primeros días, la otra semana, pues ya tendremos alguna respuesta.
Okay. Juega mañana a las 3, profe, con el Cacahuatique. Está confirmado,
sí,
el partido.
Sí, mañana jugamos a las 3, por este.
Okay.
El domingo tendrán descanso los muchachos para que estén con su familia. Iniciamos el día lunes nuevamente, doble turno. El martes viajamos a Nueva Esparta.
Correcto.
Nos han invitado ahí de carácter social en las fiestas patronales de Nueva Esparta.
Muy bien.
Y el próximo fin de semana, pues tentativamente tenemos un juego amistoso de carácter internacional también, pero falta que concretar otros detalles.
Profe, en esos 9 días que han tenido pretemporada, ¿cómo siente que el grupo va adaptándose a la idea que usted propone o va a tardar un poquito más de tiempo en poder tener ya un poco más empaque el equipo?
No, la verdad que apenas el grupo está asimilando, poco a poco está asimilando la responsabilidad. Yo no quiero hablar del pasado, de las cosas que pasaron en Pirpo, pero sí pasaron cosas que no son gratas, ni para el jugador, ni para la directiva, ni para la afición, ni para nadie. Pero ahora estamos queriendo ordenar muchas cosas, los muchachos las están asimilando. Y en cuanto a la idea, pues eso lleva tiempo. Está muy prematuro como para decir que ya puedan asimilar una idea. Sí saben lo que quiero, saben el equipo que les he pedido que tienen que ser. Y también hacerles ver a ellos que están en un equipo de los llamados grandes, que Pirpo tiene historia, que tiene títulos, y que ellos deben de reconocer y darse cuenta de la camisa que se ponen. Así que eso lleva mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucha dedicación, trabajo, esfuerzo, que son valores que no se pueden negociar con nadie. Y es un grupo joven, que la ventaja es que es un grupo joven que tiene mucha capacidad. Hay jugadores muy buenos, pero que hay que despertarlos. Estaban en otra sintonía y ya poco a poco ellos van adoptándose, más que todo a mi trabajo, a mi exigencia. Pero sí, en cuanto a la idea del juego, pues es muy prematuro poder hablar, decir de que ya todo se va asimilando, es poco a poco en el día a día que vamos trabajando.
Profesor, he oído a varios protagonistas de la Liga Mayor hablando de la incertidumbre que provoca por ahí el estado del fútbol salvadoreño, se habla de posible suspensión, hay muchos rumores respecto a eso, quizás con una base real, pero esa incertidumbre afecta, ¿siente que afecta en la pretemporada?
Mira, nosotros no estamos pensando en eso, hemos estado trabajando, de hecho, para mí es nuevo lo que tú me estás comentando, tengo entendido que todo está caminando de la mejor manera con los clubes, la liga, algo que realmente no tengo información, sé que algunos clubes ya se inscribieron, pero más allá de eso, yo pienso que debe de desarrollarse el torneo como tal, es nuestra primera división, es la Liga Mayor, es nuestro fútbol profesional y hay muchos vacíos en cuanto a organización, planificación y sobre todo que los dirigentes pues deben de cambiar su mentalidad de cómo direccionar el trabajo, el enfoque de un equipo de fútbol, saber manejar un equipo de fútbol. Obviamente que por ahí siempre pasan las cosas, pero no estamos pensando en eso. De hecho, está previsto que el torneo arrancará el 9 de julio. No sí. sé si la fecha se va a mover más allá o antes, pero nosotros estamos mentalizados en eso nada más, en el trabajo.
Okay. Okay. Profe, ¿y su experiencia de haber ido a conocer otras maneras de sí. trabajo en España por medio de la beca que obtuvo a través de FESA y sus programas sí. de fortalecimiento o de ayuda al desarrollo técnico de los entrenadores? ¿Se adaptan sí. algunas cosas que usted fue a conocer, a aprender por aquellos lados al fútbol nuestro.
Sí, la verdad que fue importantísimo, no solamente en la parte cultural,
sí,
sino también en la parte deportiva, te hace crecer, te hace cambiar de una mentalidad. Yo invito a los colegas entrenadores que se atrevan a aventurarse, a capacitarse a este máximo nivel, donde yo tuve esa oportunidad vivenciando entrenamientos del Sevilla, del Atlético, ver los juegos, ver los entrenamientos. Lo que sí te puedo decir que hay muchas cosas que se pueden adaptar. Obviamente que lo que falta es el recurso.
Sí.
¿Verdad? Acá, por ejemplo, no vamos a decirle que porque están en el primer mundo, uh-huh, tienen grandes escenarios deportivos y todo eso. Eso es lo que vemos a través de la televisión. Cuando yo estuve en la ciudad deportiva de Sevilla, estuve en la ciudad deportiva del Atlético, realmente el equipo mayor solo entrena en una cancha. Lo que pasa es que en la ciudad deportiva hay 9 canchas donde trabajan todas las inferiores.
Uh-huh.
Pero luego las inferiores no tienen nada que ver con el primer equipo. Porque pues al final siempre hay muchos filtros que el futbolista debe de ir pasando. Y está lo que es la academia, que son las academias.
Uh-huh.
Puede ser la academia del Atlético, del Sevilla. Luego está la etapa de rendimiento, donde hay de diferentes niveles. El filial C, filial B, y luego está el primer equipo. Obviamente que en el Atlético la filosofía es muy distinta a la del Sevilla, porque en el Atlético quien direcciona todo el trabajo es Diego Pablo Simeone, el técnico del primer, uh-huh, equipo. Pero después no es él quien decide qué sistema de juego o qué no deben de jugar las inferiores. En el Sevilla no, en el Sevilla hay un modelo de juego donde el club como tal busca el perfil del entrenador que se adapte a la filosofía del club.
Uh-huh.
Entonces son cosas distintas. Pero de ahí, obviamente, que todos los recursos que el jugador tiene, que tiene un coaching, que tiene el nutricionista, que hay un videólogo, que está la parte del psicólogo, esas partes son las que nosotros a veces necesitamos como entrenador, que son herramientas que te sirven para obtener el mejor rendimiento del futbolista. Pero como lógicamente acá no tenemos esos recursos, porque también no veo a nadie especialista en ser coaching, no hay una persona acá así, ¿verdad? Ni tampoco hay un videólogo bien preparado donde tú le pidas las acciones tácticas ofensivas o acciones tácticas defensivas. No lo tenemos, todo lo hacemos a través de video de la televisión y luego analizamos 20 minutos o algo, alguna acción importante, pero más allá de ahí pues no pasamos. Pero de ahí por lo demás, considero de que sí, hay muchas cosas que se pueden adaptar al fútbol salvadoreño, con la diferencia de los escenarios que hay que mejorar, por supuesto, los escenarios deportivos.
Sí.
Y no solo hablo de la cancha como tal, sino también de la infraestructura.
Correcto. Okay, sí, un tema recurrente, ¿no? El tema de las canchas, las graderías, sí, los servicios sanitarios, los camerinos.
Realmente en la ciudad deportiva de Sevilla hay 9 canchas, hay 4 canchas sintéticas y 5 canchas naturales, y aparte de eso está el mini estadio, donde en el mini estadio Jesús Nava solo juega la primera división del fútbol femenino, el filial B del Sevilla, y ahí en ese mismo mini estadio entrena el primer equipo,
uh-huh,
pero luego el primer equipo ya juega en su propio estadio, ¿verdad?
Correcto.
Y ahí pues obviamente está el gimnasio, están las salas de sesiones de fisioterapia, hay salas de videólogos, hay coaching, hay psicólogos, médicos. Entonces en la ciudad deportiva pues prácticamente está todos los componentes. Pero de ahí por lo demás yo siento que es algo que nosotros podríamos ir mejorando en esa parte.
Ok, perfecto. Correcto. Bueno, gran experiencia la del profe Romero. Gracias, profe, por sus conceptos y por su tiempo, y pues muchísima suerte en este lapso que queda de aquí al arranque del campeonato nacional.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Era Carlos Romero, técnico del FIRPO, contándonos su experiencia y contándonos cómo va preparando poco a poco al FIRPO de cara al torneo. Vamos a ver que poco a poco vamos a ir desvelando cómo va el campeonato, hay varios fichajes por
hasta
ahí.
Hasta respira profundo uno cuando escucha sí. todo
el, lo que hay el por pinche allá. Escudero ya vino.
Sí, ya está acá con el Atlético Marte, sí.
Con el plantel.
Sí, ya está trabajando.
Okay.
el Puma Peña está entrenando con el Atlético Marte. Veremos si el técnico al final decide contar con él. Tiene que traer bastantes jugadores, creo, el equipo. A ver qué dice el profe Escudero con los extranjeros también. Tendrá 2 días de haber venido, todavía es muy prematuro. Él lleva 9 días de ventaja a Carlos Romero, por poner un ejemplo, ¿verdad? Así es que creo que la otra semana van a haber más noticias del Atlético Marte.
Sí, porque, bueno, ya hay...
Ahí la llevó un preparador de porteros nuevo también.
Un colombiano, ¿no?
Sí, un colombiano.
Una gran historia, porque él estaba acá, él estaba a punto de comenzar su carrera como preparador de porteros, y llegó la pandemia, y pues bueno, él tuvo que reinventársela, y Italo Hernández contó esa historia, y fue barbero durante la pandemia, ¿no? Para salir de la situación, muy creativo, y pues bueno, ahora qué bueno que ya va a tener una oportunidad con el Águila para trabajar.
Qué bueno.
Sí, así es. Sí pasa en todos los deportes, en el béisbol, si te contara todo lo que pasa con los extranjeros, haciendo empanadas chilenas, o tortas cubanas, qué sé yo, pan dulce, ¿verdad? Se han dedicado los venezolanos que estaban acá, colombianos.
Ah, es cierto, sí.
Hacer productos alimenticios.
Son Ubers también.
Sí, para mantenerse, pues, en el país mientras no hay temporada.
Así es.
Ya no íbamos para la pandemia, tuvieron que rebuscarse los pobres ahí.
Claro. Pues bueno, y de los técnicos faltaba Marte, Alianza y FAS, pero ya Marte tiene Escudero, el FAS presentó a Octavio Zambrano, ayer. Alianza dice que está, nos cuentan que está negociando con Wilson Gutiérrez, pero todavía no está, todavía no han hecho la presentación. Yo no sé también, hay que recordar que les había dicho que estaba esperando a ver cómo
es
estaba.
Es incertidumbre del campeonato nacional. Bien.
Así es. Igual ya ficharon a su delantero, sí. También colombianos.
Y hablando de eso, Zambrano dijo que no cuenta con los costarricenses que había anunciado el FAS. No, ya vino un mexicano.
Ah, Omar Rosas.
Que viene del fútbol de Nicaragua, no, del fútbol de Honduras viene. Perdón.
Ah, ok.
Así es que, y el Águila que trajo, sí, un argentino que estuvo en el fútbol de Nicaragua, Acuña.
Sí, que se une a Calabrese.
A Calabrese, que viene del fútbol tico también, que también pasó por el fútbol de Nicaragua, Calabrese.
Ok. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Oreste, Rodrigo, Max, Samuel, Manu. Nos vemos el lunes a la misma hora.
Estamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.